Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi. Cuando son aproximadamente las 5 de la tarde con 30 minutos, estamos comenzando un nuevo Faro Económico en la tarde. Recuerde que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl, también seguirnos por Twitter, @faro921, y también escuchar nuestros podcasts a través del sitio web de Radio Agricultura, en programación, podcast, seleccionar Faro Económico y elegir el podcast del día que quieren escuchar. O también a través de la aplicación para celulares, en menú de inicio, podcast, seleccionar Faro Económico y el programa que quieran escuchar. Bueno, hoy día tengo dos muy interesantes invitados. Por un lado me acompaña Rolf Leaders, académico Instituto de Economía de la UC, ex ministro de Hacienda y Economía y también escritor. Así que, ¿qué tal, Rolf? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Gracias por estar acá con nosotros. Y Álvaro Fischer, que alguien ya de la casa, director de empresas, Resiter, ex presidente de la Fundación Chile y también escritor. Así que bienvenido.
Gracias, Roberto. ¿Ah? Buenas tardes.
Así que bueno, estamos acá en el Faro Económico y tenemos varios temas que comentar. Yo quería partir por Rolf, ¿ah? y lo que ha estado en discusión en las últimas semanas, incluso meses, pero sobre todo en la última semana, es este deterioro en la situación fiscal de nuestro país, donde ha ido creciendo de forma importante la deuda pública en relación al PIB, ¿cierto? Algunos ya están estimando que esto puede llegar al 25% del PIB, y asociado a eso una probable, no sé si probable, muy probable, inminente o algo así, reducción en la calificación de riesgo de Chile, que justamente era uno de nuestros activos y que de alguna manera esta calificación nos dice que también nos estamos portando, ¿no? Y donde justamente la variable fiscal había sido uno de los grandes activos de nuestra economía en los últimos, probablemente los últimos 25 años.
Claro, bueno, y el hecho de tener una buena calificación implica que las tasas de interés son bajas para Chile, ¿verdad? El premio de riesgo que nos cobran es extremadamente bajo en este momento, precisamente porque tenemos una buena calificación. Si nos califican mal, obviamente las tasas de interés van a tender a subir. ¿Y por qué van a subir? Porque los fondos de inversión, sobre todo los fondos de las compañías de seguro, lo que se llaman los fondos institucionales, tienen limitaciones en el tipo de empresa en que pueden invertir. Y si el riesgo aumenta, los van a forzar en el fondo a invertir menos en Chile, va a haber menos flujo de recursos hacia Chile y la tasa de interés va a subir, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque tenemos un déficit fiscal que el actual gobierno ciertamente no ha sido capaz de controlar, y eso se ha traducido en un aumento de la deuda pública chilena en relación al PIB, y si en el futuro los gobiernos no son capaces de controlar eso, bueno, esta deuda pública va a aumentar y nos van a ir bajando sucesivamente de categorías de calificación de riesgo en el extranjero.
Por supuesto. Y tú, Álvaro, en este sentido, que mirándolo probablemente más desde el punto de vista empresarial, también te toca viajar mucho, qué sé yo, de alguna manera, si nuestro país sufriera esta rebaja en la clasificación de riesgo, independientemente de los efectos que comenta Rolf, ¿cierto? Como el aumento, ¿cierto?, en el costo de financiamiento, etcétera, pero de alguna manera podría ser visto como una tarjeta amarilla para nuestro país en el sentido, ¿cierto?, de estar descuidando justamente uno de nuestros activos, que ha sido justamente la responsabilidad fiscal, y que esto de alguna manera quizás pusiera más ojos y más precaución desde el punto de vista de potenciales o actuales inversionistas extranjeros en nuestro país.
Bueno, la impresión que yo tengo es que, en general, desde afuera de Chile, hay un cierto rezago en calibrar lo que está ocurriendo, porque los que estamos viviendo en el país, estamos examinándolo todos los días, o por lo menos nos interesa y seguimos lo que está ocurriendo, estamos un poco en la punta de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, y no necesariamente vemos la tendencia general, podemos equivocarnos a veces o no. desde afuera se va reaccionando conforme se va consolidando una cierta tendencia. Y lo que yo creo que se ve, lamentablemente, un poco lo que insinuaba Rolf, es que esa tendencia a que el país va deslizándose por una pendiente en el que se va generando déficit fiscal, en que aumenta la deuda pública, ya no forma parte de una cosa coyuntural o un problema pasajero que ocurrió por algún imprevisto, sino que más bien corresponde a una... A la acumulación de requerimientos que el gobierno actual está imponiéndole, ¿no es cierto?, a las generaciones actuales y futuras por la vía de establecer una serie de garantías sociales o derechos sociales a las personas que requieren recursos y cuya rigidez en el requerimiento de recursos no está acompañada o no va a la par con las cambiantes o fluctuantes capacidades de generación de ellos. Entonces este es un camino que lamentablemente se ve como que se avanza y ya no es solamente la percepción de los analistas nacionales o de las personas que puedan quejarse de políticamente el gobierno, sino que pasa a ser ya también una mirada más consensuada desde afuera.
Ahora, yo tengo la impresión de que lo que tú dices es absolutamente cierto, ¿no? ¿Verdad? De que afuera todavía no se ve la cosa tan restrictiva, digamos, como la que la vemos nosotros. Pero, sin embargo, la baja en la calificación, eso sí, te fijas, lo socializa. Entonces, una vez que nos bajen de calificación, yo creo que este pesimismo que tenemos internamente se va a proyectar hacia el exterior, ¿no? Y lo otro que dices tú, yo creo que es más que este gobierno, ¿eh? Yo creo que esta cosa viene desde hace tiempo.
Hay una tendencia,
claro, ¿no? ¿Verdad? Qué sé yo, yo tengo ahí algunos datos. Y el gasto público, que estaba en 17% en el año 2006, 17% del PIB en el año 2006, y había estado en los años anteriores alrededor de esa cifra, baila un poco, qué sé yo, pero estábamos entre 17 y 19% del PIB en gasto público. Bueno, eso se dispara, ¿no? Y hoy día ya estamos en 24% del PIB en gasto público. O sea, ¿verdad? Esto aumentó en 7 puntos en qué sé yo, en 10 años. Entonces es un aumento muy muy rápido del gasto público. Y por el otro lado, la tasa de crecimiento se ha venido al suelo.
¿Te fijas? Claro, entonces crece el gasto, crece el numerador y cae el denominador.
Entonces, esas dos cosas juntas son terribles, ¿no? para la finanza pública.
Y además, claro, en este contexto donde ya hemos hablado hartas veces, ¿cierto?, donde las demandas sociales, ¿cierto?, la calle y otros, ¿cierto?, sigue creciendo, sigue generando una presión importante, y donde de alguna manera el problema económico, ¿cierto?, sí, de la escasez, ¿ah? Sí. Como que se pierde un poco y se empiezan, hay también, ¿cierto?, una serie de gastos a futuro comprometidos.
Bueno, ese es el otro problema, que ¿ah? si miramos los gastos comprometidos a futuro,
porque una cosa hoy día, la foto hoy día, ¿ah?
Claro, qué sé yo, en los próximos 4 o 5 años es probable que las holguras que se generen en el sector público sean negativas, ¿no? ¿Verdad? Eso significa que los nuevos gobiernos no van a tener absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? ¿Verdad? Porque van a estar maniatados por los gastos comprometidos en el, claro, en el pasado.
Ese es el punto más crítico, porque cuando los gastos quedan comprometidos porque se establecen programas que tienen que cumplirse de todas maneras y quedan establecidos en leyes, entonces hay que cumplirlas, y por lo tanto hay que recurrir a endeudamiento, y el endeudamiento se hace más caro por las razones, sí, que indicaba Rolf, y por lo tanto ese endeudamiento aumenta porque en los países...
Bueno, o aumentan los impuestos.
Pero tampoco se pueden aumentar indefinidamente los, claro, impuestos. O sea, entras en un ciclo que empieza a ser más vicioso, bien perverso, más vicioso que virtuoso, y bueno, es una cosa que tiene que la población tiene que internalizarlo, los votantes tienen que transmitirlo, en fin, pero como es una materia que como pareciera estar un poco alejada de la vida rutinaria de todas las personas, no toma la importancia que debería tener,
¿eh? Fíjate que cuando el país crecía rápido, el gasto del gobierno también crecía muy rápido, y sin embargo la deuda a PIB cayó de 30 y tantos% al 5% del PIB. O sea, claro, ¿verdad? Entonces, si tú creces rápidamente, puedes aumentar el gasto y al mismo tiempo mantener las cuentas fiscales cuadrado.
Claro, y bueno, y eso también, probablemente tiene que ver con al menos un par de fenómenos, ¿cierto? Y también lo hemos conversado acá. Uno, un Chile, un país que de alguna manera uno siente que en distintos ámbitos, educación, salud y otro, se ha transformado en una sociedad de derechos y no de deberes. Dos, también el creer que la provisión de estos bienes, por decirlo así, bienes públicos, es gratis, entre comillas, que nadie paga la cuenta. Y por otro lado, también el hecho de que justamente los gobiernos, con una mirada no tan populista y tan de corto plazo, también tienen que a veces estar dispuestos a pagar costos políticos, ¿cierto? Por ejemplo, ordenar las finanzas públicas.
Cuadrarla.
Fíjate, otra cosa que ha estado ocurriendo, que ha aparecido en las estadísticas recientes, es que se ha creado una cantidad de empleos públicos en el último tiempo muy importante, que también introducen rigideces, porque una vez que las personas entran a la administración pública no es fácil salir de ella, digamos. Entonces no es que entren a hacer un trabajo transitorio al cual van a posteriormente salir en otras direcciones. Lo más probable es que se queden. Entonces, nuevamente establece un peso o un requerimiento permanente sobre el Estado y va aumentando, entonces se van sumando las cosas.
Bueno, y en ese orden de cosas, los reajustes de los salarios en el sector público han sido mucho más altos que los reajustes de salarios en el sector privado o en la economía como un todo, ¿verdad? Y eso también es muy rígido también.
Y no solamente por los reajustes porcentuales que están anotados en la ley, sino que por los movimientos dentro de la escala que cada funcionario tiene. Entonces podría tener un reajuste que a lo mejor es pequeño cuando se hace el reajuste general, pero si pasa a otra escala, el reajuste de salario crece tremendamente.
Y eso es muy difícil bajarlo también.
Entonces,
bueno, yo no sé, pues yo lo que sostengo hace tiempo, que la primera tarea de cualquiera de los gobiernos que viene tiene que ser la reforma del Estado. Que esa es la clave, ¿te fijas? Porque tú lo que puedes hacer es resolver el problema fiscal aumentando los impuestos, pero ahí se te tranca la economía, ¿te fijas? Entonces, si se te tranca la economía, hasta ahí llegamos. Entonces, la única solución posible es una reforma importante del Estado, que no se puede hacer de un año para otro, ¿no? Es una tarea de Estado, es una tarea de largo plazo, pero hay que empezar a hacerla ya y con profundidad, ¿no? ¿Verdad? Los cambios en la estructura del Estado y en el empleo del Estado van a tener que ser muy, muy importantes si es que queremos efectivamente seguir creciendo y desarrollando.
Claro, ahora ahí el problema, o uno de los problemas, es que por lo menos, nuevamente, lo que uno puede observar es que cuando el Estado tiene más o nuevas necesidades, la fórmula mágica es subamos los impuestos. ¿Ah? Claro. La fórmula mágica y subamos. De hecho, por ahí podemos hablar algo. El programa de Berachich Sánchez creo que hablaba de cuánto, no sé, 4 o 5% de crecimiento en la recaudación respecto al PIB. ¿Ah? Ya no es menor. Y un poco cuando dice la modernización del Estado, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo o qué estamos planeando, si es que estamos pensando o planeando algo, en términos justamente de mayor eficiencia, de eliminar bolsones de improductividad, de holguras que hay, de probablemente en algunas instituciones públicas, ¿cierto?, de exceso de personas que quizás hoy día ya no son necesarias o servicios que se han digitalizado y que de alguna manera, ¿cierto?, uno podría pensar en esa eficiencia, pero nuevamente quizás volvemos a una incapacidad o simplemente no tener ganas de un poco meterse a ese tema, porque ahí probablemente hay costos políticos que pagar.
Bueno, obviamente que es muy complicado abordar una modernización del Estado por muchas razones. Una es la que decía Rolf, que es una tarea de largo plazo y es muy difícil lograr la consistencia dinámica en el tiempo de que distintos gobiernos continúen una tarea de ese tipo, sobre todo porque tendrían que estar todos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer y los planes que se implementen o se ejecuten y se piensan tengan que ser consensuados para que tengan esa. Pero esa es una razón. Pero la otra razón es que también los gobiernos que son de un plazo corto o relativamente corto, tienen que escoger dónde van a poner sus esfuerzos, de dónde van a destinar la energía para hacer lo que quieren hacer. Y una de las que menos rédito tiene es modernizar el Estado, claro, porque te pasas tu periodo modernizando el Estado, no logras concretar la tarea y dejaste de lado un montón de otras cosas que sí eran importantes. Entonces, esa es una segunda razón para que los gobiernos se inhiban de tomar esa tarea. y quede más bien como en la retórica. O sea, todos hablan de que es necesario, pero nadie finalmente lo aborda. En la moción del Estado está hablándose desde hace muchos años y nunca se ha abordado de manera sistemática.
Bueno, ¿no? Es casi una frase cliché hoy día.
A ver, ¿no? Porque en realidad, si tú miras la historia, entre comillas, reciente, hubo una gran reforma del Estado cuando llega Pinochet, ¿no verdad? Al poder, ahí se podaron, digamos, departamentos y divisiones y qué sé yo, enteras, ministerios incluso, en fin. Entonces se hizo una gran, pero eso se paró muy luego, y después ya en el mismo régimen de Pinochet, los cambios a la estructura del Estado y al empleo del Estado fueron más bien mínimos, por motivos políticos. Y después el comienzo del gobierno, de los gobiernos democráticos, especialmente bajo el gobierno de Elwin, se vuelve a hacer un esfuerzo, ¿no verdad? Está el mismo Orrego, el actual intendente a cargo de ese departamento de reforma del Estado, y pudo avanzar muy poco por los motivos que tú señalas, Álvaro, ¿no verdad? De que hay una resistencia política al cambio. Y por eso yo tengo la impresión de que esto tiene que ser una tarea de Estado, y tiene que ser a largo plazo, de tal manera de que la principal oposición que hay a la reforma, que es el desempleo, ¿no verdad?, de personas, no sea un obstáculo. ¿Está bien? O sea, yo creo que el principal obstáculo a hacer una buena reforma del Estado es político, en el sentido bien, bien pequeño de la palabra, ¿no verdad? De que los partidos defienden a su gente que está empleada en el gobierno. Y uno con tiempo puede resolver ese problema. Y sí permite entonces hacer cambios estructurales más importantes. Pero tiene que ser una política de Estado. Tienen que estar todos de acuerdo en qué dirección vamos a ir. Pero yo creo que eso es más fácil, ¿no? Ponerse de acuerdo en cuál es la dirección que hay que ir. En cambio, lo que es muy difícil es despedir a personas, ¿no? Porque los partidos inmediatamente van a defender que, a sus
claro, correligionarios. Pero quizás el foco en una monetización del Estado no tiene por qué ser en el número de personas que trabajan en él, sino que más bien en la forma de cómo se organiza, sí. en la gobernanza general del gobierno central. O sea, hay una serie de temáticas del funcionamiento del aparato estatal que requieren de una mirada que no necesariamente está concentrada únicamente o en la contabilidad o en la finanza o en el número de personas, sino que más bien en pensarlo como una organización.
Así es.
Como una organización que requiere funcionar con cierta eficiencia, que requiere consensuar temas, y que es una labor compleja, obviamente que es compleja.
Pero fíjate, ¿eh?, que la tecnología te impone ciertas restricciones, ¿eh? Hoy día el Estado es muy muy pesado en todo lo que es personal de calificaciones más bajas, ¿no? Y que con las actuales tecnologías en general no son necesarios, ¿no? En ningún sector. Entonces hay un problema también de que hay
que... Obviamente, lo que quise decir es que no partir poniendo el foco en las personas y cuántas personas hay, cómo se optimiza el número de personas en la administración pública, es una mala manera de proponer una reforma, una monetización del Estado, y hay otras temáticas que pueden ser las que primero haya que abordar, ¿eh? Y que como resultado de todo ello finalmente se encuentre una estructura de personal adecuada y mejor construida.
No puedo estar más de acuerdo con eso, por eso yo pienso que tiene que ser una cosa bastante larga y de Estado.
Así es, pues bueno, estamos acá en Faro Económico en la Tarde, hoy día acompañado con Rolf Rieders, académico Instituto de Economía de la UC, ex ministro de Hacienda y Economía, escritor, y Álvaro Fischer, director de empresas Resiter, ex presidente de Fundación Chile y también escritor. Y aprovecho de comentarle que un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Venga a conocer y probar toda su línea de lujo, la boutique Infiniti, ubicada en José Alcalde de Lano, 10371, la de esa. Infiniti, Empower the Drive. E Independencia tiene una amplia gama de fondos inmobiliarios de renta para invertir tanto en Chile como en el extranjero. Consulte la mejor alternativa para manejar su patrimonio. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-almedio.sa.cl. Estimado amigo y amigo, vamos a una breve pausa y ya hablamos con Faro Económico en la Tarde.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Dicen que las emociones no se pueden manejar. Pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
La menor producción de cobre para un primer trimestre en los últimos 14 años registraron las mineras chilenas en el periodo de enero-marzo del 2017, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Según el reporte, la minería chilena del cobre registró una producción de poco más de 1 millón de toneladas métricas durante el periodo, la cifra más baja desde enero-marzo del 2003. Esta cifra es 14,6% más baja que la producción de cobre del primer trimestre del 2016, que alcanzó 1.394.600 toneladas, siendo esta caída la más profunda desde al menos la década de los 90.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Amigos, les habla Fernando Villegas y les quiero dar una cordial bienvenida, un saludo además a todos los auditores que todos los días se suman a nuestras frecuencias, Radio Agricultura, a lo largo de todo el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Si se perdió alguno de nuestros programas, puede volver a escuchar o a descargarlo en radioagricultura.cl. Ingresa a la sección podcast y encontrará todo lo que necesita de la 92.1. Agricultura.
Para que veas mejor al mejor precio, aprovecha en Ópticas Chilling la promoción de Armazón más Cristales Montini desde 29.900 pesos. Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos. Válida hasta el 31 de agosto de 2017 para cristales de stock orgánicos monofocales blancos con filtro UV. Stock de 2.100 unidades. Ve restricciones y dioptrías y más en www.chilling.cl.
Ópticas Chilling. Ver y verse mejor le indica la hora.
5 de la tarde, 53 minutos.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico de la Tarde. Les habla Roberto Darrigrandi y hoy día me acompañan Rolf Lieders, académico Instituto de Economía de la UC, ex viceministro de Hacienda y Economía, escritor, y Álvaro Fischer, director de empresas Reciter, ex presidente de Fundación Chile y escritor. Bueno, estamos hablando de este tema de la monetización del Estado, que también concuerdo plenamente, ¿cierto? Que uno pensaría que tiene que ser una política de Estado, y que debería trascender, ¿cierto?, al gobierno de turno, porque además, también lo he comentado varias veces, los gobiernos en Chile, claro, teóricamente duran 4 años, más el mismo presidente, aunque lo haga bien, no se puede reelegir. Entonces, y los 4 años, la verdad que el neto serán 2 años y medio. Entonces, la verdad que es periodo corto, sobre todo para mostrar resultados en este ámbito. Y quería un poco preguntarle, primero a partir por Robert, preguntarle un poco tu opinión de lo que fue, independientemente, cierto, que todavía es no necesariamente esto predice lo que puede pasar de aquí a fin de año, pero lo que fue los resultados un poco de las primarias, esta interesante convocatoria que hubo, y también un poco se ha hablado un poco de una derrota relativa de este Frente Amplio que quizás esperaba convocar muchas más personas y que no lo logró, y que si bien ganó Beatriz Sánchez frente a Alberto Mayol, no sabemos ahí, ¿cierto?, que cuál es el, tú sabes un poco más, qué es lo que se sabe hoy día del programa económico que puede tener Beatriz Sánchez, que va a ir ya a primera vuelta, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar, porque es política de aquí a noviembre, ¿cierto? Es mucho tiempo, pero
yo la impresión que tengo, a ver, la impresión que tengo en primer lugar es de que la elección esta, lo que fue un triunfo más bien para la moderación, ¿verdad? Yo creo el excelente resultado que tuvo Manuel José, creo que avala eso, y yo creo que el resultado en general del Frente Amplio y de Alberto Mayol en particular, ¿no? ¿Verdad? Sugiere también eso, de que la gente más bien lo que quiere es algún régimen moderado, no sé si el continuismo o algo así, pero en fin, yo creo que en esa onda va la cosa. Ahora, en términos de programa, el programa de la Beatriz Sánchez es claramente un programa de continuidad, ¿no? ¿Verdad? Del actual régimen, en que lo que pretende hacer es profundizar las reformas que propuso la Bachelet y que no pudo implementar por la oposición política que ha habido a esa reforma. Sin embargo, ella ahora va a tener que recoger parte del programa de Alberto Mayol. Y el programa de Alberto Mayol sí es radical, ¿verdad? Claro que propone el tren y eso es más bien una
anecdótico,
claro, ¿verdad? ¿Verdad? Qué sé yo. Pero en el fondo lo que él propone es que el Estado dirija derechamente la actividad económica, y la herramienta fundamental que él se propone utilizar, o se proponía utilizar, fue la nacionalización del 20% de lo que él llama las empresas estratégicas, pero que son las grandes empresas en el sector de los recursos naturales, en el sector en realidad en todos los sectores, ¿no? Entonces él lo que propone, nacionalicemos el 20%, y con el 20% de las acciones de la empresa nosotros somos capaces de controlar la economía, ¿no? Bueno, y eso salió derrotado, pero no sé hasta qué punto la Beatriz Sánchez vaya a recoger parte del programa de Mayol, ¿no?
Claro, ahora en ese sentido también el mismo candidato Guillermo, ¿cierto? Que hoy día parece como más competitivo frente a Chile Vamos, a Sebastián Piñera, de alguna manera también ha salido a decir que va a mantener, incluso hasta profundizar, menos radicalmente, ¿cierto?, esta situación. Entonces, un poco a ir preguntándole a Álvaro, ¿dónde está el centro? Entonces, porque está Carolina Goic, ¿cierto?, que todavía la verdad es que no marca mucho, por decirlo menos, y después hay una serie de candidatos más bien pequeños que irían probablemente a primera vuelta. Entonces, como que, si bien concuerdo con Rolf, ¿cierto?, aparentemente la señal que está detrás de lo que fue la primaria es la moderación, más al centro, qué sé yo, como que igual, como que hay dos grandes bloques, y digo bloques, estoy hablando Frente Amplio y Nueva Mayoría, independientemente de la diferencia que tienen, que están más bien a la izquierda, otro que está a la centro-derecha, y como que el centro todavía está medio difuso, ¿no?
A ver, primero, a mí me cuesta un poquito extraer muchas conclusiones de estas primarias, porque la primaria es un ejercicio primero novedoso en Chile, y de esta manera, de la manera como se hizo. O sea, que todo el mundo, o todos los conglomerados políticos que quieren utilizarla, la utilizan en un mismo día. Es una cosa que no se hacía antes, y por lo tanto quienes van se autoconvocan, porque el que quiere va a votar,
claro.
En un ambiente en que la política no está en su más alto prestigio, entonces es difícil entender bien, salvo quizás en la novedad que todo el mundo pensaba que a lo mejor iba a haber menos votantes de los que fueron, y eso es un signo de cierta vitalidad política interesante. Pero más allá de encontrar proyecciones muy claras, a mí me cuesta un poquito definirlas. Ahora, y por lo tanto, sí, digamos, dicho de otra manera, si solo votó el 15% del padrón electoral, entonces uno no sabe muy bien con esa muestra qué es lo que pasó con el resto de las personas, porque además es una muestra sesgada, no es una muestra representativa.
No, pero lo que sugiere, pues, es que el resto de la gente no siente una, en verdad, con mucha intensidad preferencia por uno u otro candidato, pues si no irían,
pero claro, pero como esta es una primaria, o sea, es que manifestar quiénes serían los candidatos, no necesariamente uno se siente totalmente convocado a participar. Ahora, por otra parte, los resultados tampoco fueron demasiado sorpresivos, ¿verdad? Porque se esperaba que Beatriz Sánchez superara a Mayol y que Piñera se impusiera a los otros candidatos. O sea, en ese sentido fue un resultado relativamente previsible. Ahora, tú preguntabas, ¿dónde está el centro? Bueno, esa es la gran pregunta. Porque, por ejemplo, Carolina Goic, que representa a la democracia cristiana y que la democracia cristiana aspira a ser un partido de centro o así, o de centro izquierda. Sin embargo, uno ve que en las encuestas no tiene mucho favoritismo. Lo que muestra entonces que estamos en una fase un poco difícil de calibrar cómo los votantes se están ubicando. Porque, por un lado, se ubican dentro del espectro político, por otro lado, tienen preferencias por personas. ¿Ah? Y resulta que Carolina Goic no ha generado en este caso el atractivo que el centro político uno esperara que generara. O sea que, bueno, hay una disociación entre las personas y la postura política que no resulta fácil de calibrar hoy día.
¿Te puedo así interrumpir?
Sí, sí.
No, porque lo que pasa, fíjate que Felipe Kast marcaba en la encuesta 1-2%, me parece, ¿verdad? Uh-huh. Antes de la elección. Y en la elección al final sacó el 15% de los votos del ¿cómo se llama?
De Chile Vamos,
¿no? O sea que entonces puede pasar algo parecido con Carolina Goic, ¿verdad? Que las encuestas no estén recogiendo
el 2% en la Nacional y el 15% del Chile Vamos, de los que se autoconvocan, no son cifras que se pueden hacer, no son muy comparables.
No, pero ¿sabes cuál es el argumento mío básico? ¿Te fijas? Es que tú tienes un porcentaje importante, no sé, 70%, 80%, ¿no? Más o más, incluso 85% de la población que no fue a votar, ¿te fijas? Y eso significa que no tiene preferencias ni por uno ni por otro, que está razonablemente de acuerdo con el sistema actual, ¿no? Porque si no, iría a votar y decir, ya voy a votar por Mayol o voy a votar porque no sé quién en Chile Vamos. Y no lo hacen, ¿te fijas? Y entonces, en el fondo dicen, bueno, yo estoy razonablemente satisfecho con él. Y el sistema actual yo lo considero un sistema más bien de centro, ¿no? Uno se puede imaginar un sistema muy distinto, ¿no? Con un rol del Estado mucho menos importante que el que tiene Chile. Entonces yo considero que estamos más o menos en un sistema de centro. Y yo diría que esta elección lo que demostró es que la mayoría de la gente está satisfecho con lo que está pasando. Y no están dispuestos a grandes cambios, ¿no?
Ahora
yo creo que, si tú me preguntas, a mi Piñera es muy de extrema, yo pienso que no, ¿verdad? Hay gente que lo dice, pero no sé dónde lo saca.
El primer gobierno de Piñera no fue precisamente de derecha, creo que tuvo bastante centro, centro-derecha.
Claro, por eso te digo.
Incluso algunas cosas uno podría pensar que decía.
Yo lo encuentro de centro-derecha a Piñera, no de derecha. Y lo curioso es que, por otro lado, la Beatriz Sánchez, cuando tú la escuchas, es muy vaga, te fijas, ella no se casa mucho con nada casi. Entonces, ¿qué es lo que sugiere? Que ella también se da cuenta que la gente es más bien de centro, ¿eh?
Bueno, no sé, yo insisto que es difícil extraer conclusiones de este ejercicio de primaria, conclusiones, digamos, muy claras hacia adelante. Más bien dependen del resto de los factores, del resto de los temas que están en la discusión política, de la apreciación que la población tenga del gobierno, de su afección o desafección con las reformas que este gobierno ha planteado, de lo que los candidatos, en este caso el candidato principal, que es de Chile Vamos, que es Piñera, le pueda evocar en la población. Entonces, y este es un ejercicio que está recién comenzando, entonces va a ser interesante ver qué es lo que pasa en los meses siguientes.
Así es, pero bueno, estamos acá en Faro Económico en la Tarde, les habla Roberto Darrigrandi, hoy día acompañado por Rolf Leaders, académico del Instituto de Economía de la UC, ex viceministro de Hacienda y Economía y escritor, y Álvaro Fischer, director de empresa Resiter, ex presidente de Fundación Chile y escritor. Y también aprovecho de comentarle que el objetivo de los servicios de consultoría en riesgo de Deloitte es ayudar a las organizaciones tanto a identificar factores de riesgo como a crear mecanismos para gestionarlos, no solo procurar la mitigación de riesgos, también asumirlos de manera inteligente para crear valor. Para más información visita www.deloitte.cl. Estimados amigos y amigas, vamos a una breve pausa y hablamos con Faro Económico en la Tarde.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón, una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
¿Cuáles son los seguros obligatorios por ley? Está el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, más conocido como SOAP, que cubre el riesgo de daños a las personas ocasionados por accidentes de tránsito, según lo dispuesto en la ley número 18.490. Y también está el Seguro de Incendio en Copropiedades, el cual establece que, salvo que el reglamento de copropiedades establezca lo contrario, todas las unidades de un condominio deberán ser aseguradas contra riesgo de incendio, incluyéndose en el seguro los bienes de dominio común en la proporción que le corresponda a la respectiva unidad.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Me
cancioncita de todos los días no te quite el sueño.
Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo.
Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimado amigo y amiga, estamos de vuelta en Faro Económico acá en la tarde. Les habla Roberto Arirandi, hoy día acompañado por Rolf Leaders y Álvaro Fischer. Un poco en relación a lo último que estábamos conversando, yo quiero preguntarle, no sé si lo alguna vez comentado, pero quizás aprovechar un poco lo que fue justamente estas primarias y un poco lo que decía Rolf, de 85% de personas que decidió no asistir a votar, ¿ah? Porque son pocas las personas que más están inscritas a los partidos políticos. A tu juicio, este sistema, Álvaro, de voto voluntario, de alguna manera hay personas que acá hay distintas opiniones, ¿cierto? Hay algunos que dicen es que más es una obligación prácticamente y volvamos al sistema anterior, o voluntario tiene la bondad, ¿cierto?, de que quizás obliga a los partidos y a los candidatos a de alguna manera justamente ser capaces de convocar, ¿ah? De alguna manera de motivar para que tú te levantes ese día y en vez de quedarte acostado en la cama o irte a la playa, efectivamente vaya a votar. ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto?
Bueno, yo soy partidario del voto voluntario. Yo creo que las personas no deben ser obligadas a ir a votar. Me parece a mí que eso, como bien dices tú, le pone el esfuerzo al sistema político de convocar, de atraer al votante y al ciudadano a manifestarse. Y la queja que se hace que la gente no va a votar y no se manifiesta, no se resuelve obligándola a ir a votar. O sea, me parece tan curioso esto de decir, bueno, pero para que tengamos más gente participando, entonces la voy a obligar a participar, como si eso lograse la participación efectiva de la población. Si tú vas arrastrado a una votación porque tiene una multa encima, yo no creo que eso demuestre efectivamente el interés del ciudadano en participar en la vida política de su país. Así que yo prefiero el voto voluntario y que sean los políticos los que tengan que hacer el esfuerzo de convocar a ellos a que vayan a votar.
Y lo otro que pienso yo, que el voto voluntario tiene la ventaja de que refleja en cierto sentido la intensidad de las preferencias, lo que yo decía antes. Si hay una persona que no tiene gran preferencia por una u otra alternativa, se queda en la casa. ¿Te fijas? En cambio, si tiene una pequeña preferencia, lo obligan a ir a votar, bueno, esa preferencia queda reflejada. Entonces, yo tengo la impresión de que el voto voluntario refleja mejor la voluntad popular que el voto obligatorio. Además, oye, en la realidad, en el caso de Chile, cuando tuvimos voto obligatorio, un porcentaje muy importante de la gente no votaba. Y al final,
un riesgo, claro, se consiguió un certificado.
Claro, el hecho de que nunca pasaron multas, me parece.
Entonces, fue muy coercitivo.
Exacto, y la gente se dio cuenta de eso y simplemente no iba.
Con un agravante, que cuando tú tienes una ley que se establece, por ejemplo, el voto obligatorio, en el cual el 20% de la población no lo cumplía aproximadamente, y no pasaba nada, salvo muy pocas personas, entonces lo que genera es la sensación de que la ley no es tan, sí, no es tan importante, no necesariamente tiene que ser cumplida, y eso sí que es un problema serio, claro, para una institucionalidad.
Claro, moral. Claro.
Si las leyes no están para ser cumplidas y el Estado no está para impulsar que se cumplan, entonces realmente entramos en un problema grave. Ahora, si el voto tiene que ser obligatorio, tiene que ser obligatorio para todos.
Ahora, oye, a mí me sirve lo que yo creo que es importante, es que si hay voto voluntario, el Estado tiene que poner a disposición de todos los ciudadanos los medios de transporte para que sea relativamente fácil tener acceso al local de votación. Nosotros, mira, fíjate que hicimos un alumno de nosotros de Magíster, hizo un estudio en que comparan, ¿no?, el voto voluntario con el voto obligatorio a nivel mundial, y el resultado final fue de que efectivamente el voto voluntario perjudica relativamente a las personas de más bajo ingreso porque tiene más costo llegar al local de votación.
Entonces, digámoslo claramente, a propósito de reforma del Estado y modernización del Estado, este sistema, para mi gusto, es obsoleto. O sea, no, digamos, tiene que participar... ¿Cuántas son las mesas que hay en el país? ¿30.000?
Sí.
¿O por 550.000 personas que tienen que estar trabajando, más una serie de otras personas más?
No, si no tiene ningún sentido.
El sistema tiene una rigidez, si tú estás en otro lugar no puedes votar, o sea, ¿cuándo la tecnología hoy día podría resolverlo?
Avanzado, similar.
Resolverlo de manera muy sencilla. Entonces,
claro, y no es necesario que sea en un día.
Entonces,
ni
la facilidad que tú le ofreces vacación a la población para que vote de otra forma.
Más bien le ponen tremendos costos y barreras.
Claro, es cierto que hay problemas porque la gente puede no tener confianza, porque si no hay papeles que se vean, si esto es digital. Hay problemas que se pueden superar. Obviamente que hay que pensarlos bien, hay que resolverlos, hay que tomar las mejores prácticas de otras partes, pero este es un camino que debería ser acometerse. Yo, por ejemplo, para las primeras no pude votar porque estaba fuera del país. Entonces llamé a Cervel para preguntar si efectivamente yo podía votar. Entonces me dijo, no, porque usted tendría que haber cambiado su domicilio al exterior.
Claro, y tú estás...
Hace 2 meses atrás. Muy bien. Y después, o sea, yo tendría que haber cambiado mi domicilio al exterior, haber inventado un domicilio porque iba a estar a lo mejor en un hotel, claro, ¿cierto? No sé si eso hubiera sido válido o no. Y después tendría que haber pedido revolver. Claro. Pero te das cuenta el roce de burocrático, administrativo que
eso
impone...
Hay que hacerlo personalmente, ¿o no?
No sé.
O sea, más probablemente, o sea, ni siquiera que uno se metía a internet y...
Pero quiero decirte, en pleno siglo XXI, este roce administrativo burocrático que está involucrado para una operación de voto en que las personas se están moviendo permanentemente.
No, ¿eh? Además, no sé si se fijaron ustedes, en el extranjero votó solamente el 30% aproximadamente de la gente inscrita.
Sí.
Y en parte importante porque solamente había lugares para votar en las ciudades grandes.
Claro, entonces,
claro, verdad era. Y mi esposa es extranjera y ella recibe los votos, los llena, los manda. Que yo sepa, nunca se ha inscrito en ningún lado. Basta con que tenga el pasaporte, sí, y con eso te llega a tu dirección el voto. Entonces, sí, tú tienes toda la razón. Estamos absolutamente obsoletos en esa materia.
Claro, facilitar con tecnología la posibilidad de votar de manera sencilla y donde uno se encuentre, no tener que ir específicamente a un lugar particular.
Pero te das cuenta que nuevamente ahí también habría que hacer un esfuerzo especial para que las personas que no tengan acceso a internet y qué sé yo puedan votar con facilidad.
Pero para que no sea sesgado. Ese es el tipo de cosas en las cuales vale la pena que el Estado se involucre, claro, piense sistemas, de opciones alternativas, invierta recursos, porque eso consiste en hacer sociedad, sí, que las personas participen, facilitar la vida para que participen, que cada uno decida autónomamente si quiere participar o no, y que le den la facilidad para hacerlo.
Por supuesto, pero ahí lamentablemente, claro, en el caso de Cervel, ¿no?, y el proceso eleccionario, claramente ni siquiera yo creo que estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XIX, entonces no hemos quedado pegados ahí, ¿cierto? Y claro, efectivamente quizás esto, hacerlo instantáneamente de 100% presencial a 100% online, que se parece difícil, pero no sé, cómo ha sido el mundo, no sé.
Esto se puede hacer gradualmente, en fin, yo no estoy diciendo que se cambie un día para otro.
Pero
obviamente hay que comenzar el camino y en algún momento hay que hacerlo.
Sí, definitivamente.
No, claro, o sea, piensa que antes, no sé, la declaración de impuestos, todos teníamos que ir ahí con un papelito a llenarlo, llevarlo al banco, qué sé yo, y hoy día, salvo casos muy especiales que hay en una oficina, el 99 como algo, ya es todo online, entonces, sí. ¿Por qué el proceso electoral no puede ir avanzando gradualmente? Y ahí creo yo que falta ahí las voluntades políticas, ¿cierto? Y nuevamente políticas de Estado, que apunten en esa dirección, porque tampoco estamos hablando de que si tú me dijeras, mira, esto requiere una inversión de $1,000,000,000, no es el caso, claramente, y al revés, claro, probablemente va a ser una inversión que va a ser al final bastante eficiente desde el punto de vista también.
Ahora, esta cosa implica un cambio tecnológico, obviamente, pero también implica un cambio cultural.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto.
En los días estos de la elección, A mí me llamaron la atención una serie de cartas que decían que rico que nosotros en Chile tengamos un día que lo dedicamos a la elección y qué sé yo, te fijas, a pesar de que eso tiene un tremendo costo, ¿verdad? Porque cierras el comercio, cierras, en fin, la gente tiene que dejar de hacer lo que quería hacer. Lo lógico es que la gente pueda votar en una semana, ponte, en Estados Unidos creo que es así, ¿eh? que ellos no tienen que votar ese día, pueden votar,
hay un rango,
claro, y pueden votar por internet y lo, claro, mandan cuando quieran y qué sé yo. Sí, es lo lógico.
Sí.
Ahí estamos ahí claramente al de, ¿eh? Oye, bueno, nos quedan un par de minutos y simplemente, bueno, señalar que estamos, bueno, a puertas ahí de esta nueva elección. Ya estamos en la tierra derecha y claramente muchos pensamos que no va lo mismo quien gobierne, ¿cierto, Rolf?
Así es. ¿Ah? No, yo creo que en la medida que los dos candidatos sean, ponte, Piñera versus Sánchez o Guillé, yo creo que la diferencia es tremenda, ¿verdad? A pesar de que, vuelvo a insistir, para mí Piñera es una persona que es moderada, es partidario de una economía social de mercado, en que los mercados jueguen su rol en que tienen una ventaja, y el Estado juegue su rol cuando versus Guillé y la Sánchez, que los dos son partidarios de ir aumentando la injerencia del Estado en el manejo de la economía, sobre todo en la parte de los programas sociales.
Mm-hmm. Bueno, yo creo que el la disyuntiva que se presenta en esta elección es interesante, porque un camino es pensar de que lo que las personas logran en la vida es aquello que el Estado, este ente abstracto y burocrático, les ofrece y les proponga, y otro camino es pensar que la sociedad se construye en la base del esfuerzo de cada persona, de las personas individuales, cada una en lo que más le interese hacer, le parezca, y por supuesto funcionando de manera integrada, colectiva y solidariamente. Pero esos dos caminos son muy distintos, ¿eh? El camino en que los éxitos se disfrutan porque hubo un esfuerzo detrás, y que, o el camino en que lo que uno recibe es aquello de lo que está satisfecho, y de quién lo recibe, que normalmente el Estado, uno no tiene muchas opciones, ¿eh? Se transforma en una persona dependiente, chata y apagada. Entonces, yo creo que esta disyuntiva es la que en cierto sentido se va a plantear en esta elección, y eso y no es fácil entender si las personas van a captar que este es el tipo de disyuntiva en la que estamos enfrentados.
Bueno, quiero agradecerle a Rolf Lears, muchas gracias, Rolf, por habernos acompañado.
Un placer.
Álvaro Fischer también, muchas gracias. Gracias. La verdad que podemos seguir hablando un buen rato, pero el tiempo acá en la radio vuela. Y aprovecho de comentarles que no se quede atrás, siga el consejo de los expertos inmobiliarios, invierte en activos reales, invierte en independencia. Conozca nuestras alternativas de inversión en www.independencia-sa.cl. Estimados amigos y amigas, quiero desearles una muy buena tarde, obviamente a lo largo de todo el país donde está presente agricultura, y ya los dejamos en compañía de Directo al Grano.
En agricultura fue Faro Económico, con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.